una ora alla ventana, l'altra ora nel balcone. Una ora
el invitado.
Alla ventana, l'altra ora nel balcone. La querida, la mi madre, entiendo que tengo amor.
Nerina Wisakowski, bienvenida a España y bienvenida a Radio Sefarad.
Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme, contentísima de estar aquí.
Estarás aquí, estás aquí en Radio Sefarad y el jueves 28 a las 7 de la tarde presentas un ensayo muy interesante en el Centro Sefarad Israel. Lleva por título Argentinos, Judíos y Camaradas tras la Utopía Socialista. Un título que parece muy vinculado a lo político, pero que también tiene que ver con la tradición, con la identidad,
sí, claro,
con la historia de esos judíos que llegaron a Argentina en diferentes épocas, ¿no, Nerina?
Sí, correcto. Bueno, en principio te cuento que no es un ensayo, sino que es el producto de una tesis doctoral. Es una investigación de más de 10 años que resultó ser mi tesis de doctorado y que después tardé unos cuantos años más en transformarla en un libro. Así que tiene un trabajo de documentación importante. Esto hay que decirlo porque el ensayo tiene más de la opinión del autor y en realidad este trabajo tiene una documentación interesante donde el eje principal es reconstruir una propuesta pedagógica que fue de vanguardia en la historia de la Argentina y que vino de la izquierda judía.
¿Y en Yiddish?
En Yiddish, una primera parte, hasta más o menos entrados los años 60, y luego también en castellano, porque la propuesta pedagógica no solo se trataba de los tiempos escolares formales, sino de los del tiempo, la educación en el tiempo libre, la recreación, los kinderclubs, las colonias de vacacionales. Nosotros ahí tuvimos una colonia muy famosa de la que salieron importantes pedagogos, que se llama, porque todavía funciona, Summerland, y bueno, muy vinculada a grandes profesionales de la educación en la Argentina. En cualquier carrera de educación a nivel nacional te puedes encontrar que todos saben algo de Summerland.
¿Y tú eres hija de este movimiento pedagógico? O...
Sí, así es, yo soy hija y la verdad es que esto empezó porque... la idea de trabajar esto como una tesis de doctorado, porque justamente estaba en un proyecto que hace más de 10 años que buscaba hacer la historia de la educación judía en Argentina. Y bueno, me encontré que faltaba un poco, faltaba bastante, la historia de estos grupos que fueron más bien laicos, que no fueron religiosos para nada, más bien fueron... marxistas ideológicamente, en distintos grados, ¿no? Porque pertenecieron a un movimiento que se llamó Yiddisher Kulturverband, que es de 1937 en París, y luego se funda en 1941 en Buenos Aires, y agrupó a toda una serie de instituciones filiadas con el Frente Antifascista, el Frente Popular. Entonces es un momento, digamos, donde los sectores más comunistas o camaradas, como dice el título, están en alianza con otros sectores, liberales, socialistas y demás, ¿no? Es el tiempo de la Guerra Civil Española, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el mundo se polariza, ¿no? En fascistas, antifascistas. Entonces en ese momento particular también se ve en las instituciones una mezcla de gente que sobre todo... digamos, se junta también y hace crecer sus escuelas porque ve que la cultura judía y yidishista está siendo devastada en Europa y es necesario, digamos, crear ámbitos de participación y de transmisión cultural.
Y de preservación, ¿no?
Y de preservación.
De esa cultura.
Pero siempre con una lógica integrada a la sociedad argentina. Digamos, por eso se llama argentino judío, porque digo, primero la nacionalidad argentina para este grupo. Y cuando llegó el Estado de Israel y llegó esta definición de lealtades, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sos más vos, israelí o más argentino, ¿no? E incluso había un chiste de, si hay un partido de fútbol, ¿vos por quién hinchás? ¿Por Israel o por Argentina?
A mí me lo preguntan claro, todavía, bueno. O sea que...
Entonces, digo, estas dificultades identitarias son las que a mí me interesan y las que trabajo en el libro, ¿no? Cómo definir una identidad y cómo definirse argentinos con tanta fortaleza y parte del pueblo argentino es también una manera de ser integrados y de luchar contra el antisemitismo, ¿no? Digo, una sociedad, cuanto más cuanto más integra a sus minorías, más plural, me parece que circula mejor esta diversidad cultural, ¿no? Y también mostrar que hubo otras líneas dentro de la colectividad judía, ¿no? Que no todas se consideraron a Israel como centro principal de su actividad y demás. Bueno,
pero sí tenía vinculaciones este movimiento con el sionismo, supongo que sí, incluso antes de la, o más antes de la creación del Estado, ¿no?
Bueno, en el libro yo cuento que durante la Segunda Guerra Mundial, justamente hay una especie de trauma generalizado con lo que está pasando, y las escuelas de este movimiento, del Yiddisher Kulturverband, IKUF es la sigla, ingresan al Badajinuj, ingresan a la Comisión de Educación. Pero después, cuando llega la Guerra Fría y el mundo se divide, ¿no?, entre yanquis o marxistas, y empiezan los problemas en el 52, y empieza a haber en el 56, cuando Khrushchev habla en el 20 Congreso del partido y se sabe de las purgas, de la matanza de escritores y demás, está
muchos
comprobado
de ellos
que
judíos, además.
Sí, y se comprueba que hay antisemitismo en la Unión Soviética, eso produce como un quiebre importante entre los dos sectores. Pero los que siguen en el movimiento no siguen nomás por una cuestión ideológica, sino porque también las instituciones a lo largo de los años van tomando dinámicas. Las familias tienen redes sociales, se hacen amigos, familia. Entonces, si bien hubo conflictos, conflictos de familiares también, ¿no?, por políticos, los hay siempre en todos lados.
Sí.
Pero también yo exploro todo el tema de las redes de socialización. Y las redes de socialización son muy importantes. Y por eso estudio el caso de Villa Lynch, que es un barrio donde hubo mucha presencia judía de oficio textil. Y bueno, y ahí cuando uno ve, ahí también había una institución sionista, entonces estaba esta que era la progresista y la sionista, pero en el mundo de las fábricas convivían, porque por ahí eran shift breeder, ¿no?, eran hermanos del barco,
uh-huh.
y porque no eran ideologías puras, nadie era ni tan. Entonces, esa es la vida, ¿no?
Sí. Y me imagino, Nerina, que también la calidad era muy alta de estas escuelas, y mucha gente llevaría a sus hijos únicamente, más allá de lo ideológico, para que tuvieran una formación la mejor posible, ¿no?
Por supuesto. La propuesta era de vanguardia y además era reconocida incluso por la comunidad barrial no judía. Venían chicos a esta institución y a otras que no eran judíos. Sobre todo cuando se deja de enseñar yiddish y lo recreativo y lo deportivo empieza a tener un lugar predominante, vienen muchos chicos del barrio. Y justamente se terminan transformando en clubes barriales, ¿no? Como lo mismo que los clubes de los italianos y de los españoles. Y son una de las tantas colectividades que hizo ese aporte a esta diversidad que tenemos en Argentina, ¿no? De tantos grupos que hicieron una ciudad tan cosmopolita.
Nerina, ¿cuántos testimonios has recogido y cuál recuerdas especialmente? ¿Será difícil?
Sí, bueno, hay muchísimos. Pero creo que...
Y de diferentes generaciones, imagino, ¿no?
De diferentes generaciones. El libro explora más o menos entre los años 20 y fines de los 60, 1968, 1967, 68, un poco el quiebre que se da con la Guerra de los Seis Días también es un momento, así como dije antes el 56, el 67 es otro momento así como de conflicto ideológico fuerte, que eso impacta en el público, en las instituciones. Pero creo que la entrevista hay muchas, ¿no? Pero una fue especialmente emocionante porque logré entrevistar a uno de los fundadores del Pérez, de este club de Villa Lynch, con 100 años.
Wow.
Y después que lo entrevisté enseguida, falleció. Imagínate, 100 años en el 2005 fue la entrevista. Entonces, me contó cosas del año 45 de una manera muy, muy vívida, ¿no? Pero todo el tiempo decía en su discurso, de lo poco que se acordaba, bueno, igual nosotros. Yo le preguntaba, bueno, pero estaban en la AMIA, ¿y cómo pensaban de la DAIO? Pero él siempre me contestaba más o menos lo mismo. Bueno, no, pero nosotros lo que queríamos era progresar, progresar. Yo trabajaba mucho para progresar. Y esa es un poco la metáfora...
Del inmigrante también,
del
¿no?
inmigrante y de cómo... Sí, lo ideológico estaba presente. Por ahí en los dirigentes lo ideológico era su vida, pero eran 3 o 4 esos dirigentes que lo ideológico era su vida. En general la gente tenía una simpatía, tenía unas ideas muy marcadas, podía discutir en la mesa, pero después trabajaba. Iba a la fábrica y trabajaba, porque todos querían progresar y vivir en esa sociedad abierta, tan distinta a la realidad que habían venido, que traían de Rusia y de otros países donde habían sido perseguidos por su condición judía. Esta sociedad era abierta. Digo, más allá, en el libro se cuenta algunos momentos que hay como picos de antisemitismo, ¿no? En los 60, cuando se secuestra a Eichmann, hay movimientos, grupos de derecha con improntas antisemitas, hubo en todos los tiempos, en algunos momentos más que otros, pero en general fue una sociedad receptiva. Y el tema del progreso y de integrarse está muy presente en el discurso.
¿Él de dónde venía?
Él venía de... Bueno, había 3 ciudades típicas en Villa Lynch de procedencia, que eran Lodz, Bełchatów y Białystok. Que eran las textileras polacas. Él era del algodón. Aparte, esas ciudades eran los especialistas en seda, los especialistas en algodón. Entonces, además, se encontraban con sus paisanos por el tipo de rubro textil.
Hacían, claro.
Sí, era muy, muy, muy cómico. Y bueno, él cuenta, por ejemplo, en el 45, cuenta en esa anécdota, Volkovisky se llama, Fischke Volkovisky, está en la comisión directiva que funda el club, contaba que en el 45, cuando fue el famoso 17 de octubre, donde las masas salen a clamar por la vuelta de Perón, que estaba preso, un grupo que viene a hacer un ataque al Pérez, ¿no? Porque es la patronal. Entonces, es muy interesante cómo además se juega toda una cuestión en Villa Lynch donde ellos son obreros judíos, llegan como obreros judíos, pero enseguida se convierten
en patrones.
Patrones por tener 100 obreros o por tener uno, porque los textiles tenían...
Por progresado.
Claro, por progresar. Y bueno, entonces eso... Bueno, como te decía, me interesan los temas identitarios y eso crea una tensión interesante en el discurso, que es marxista y que, cuestiona las relaciones laborales del capitalismo. Y por otro lado, ellos que cada vez más están viviendo esa realidad de progreso y de estar del lado de la patronal, ¿no? Entonces, Villa Lynch es un caso, pero para mí, espectacular para ver un montón de cuestiones. Así que, bueno, ese fue mi caso de estudio, pero en realidad el libro trata de hacer una postal de todo lo que fue este movimiento judío progresista durante el siglo XX, que un poco quedó fuera de la historia, porque cuando la comunidad judía, cuando la comunidad judía hace su historia, no, los considera un poco, entre comillas, asimilados, y no porque no han hecho sinagoga, porque no han reconocido al Estado de Israel de la manera que las instituciones sionistas lo reconocen. Entonces, quedó un poco ahí afuera. Luego, el Partido Comunista, las historias del Partido Comunista los toma como militantes. Desconoce su dimensión étnica, que la hubo, porque las instituciones se llamaron Pérez, Sholem. Si bien no tuvieron sinagogas o no profesaron la religión.
La identidad judía estaba evidente.
Se habló de Pesach y se habló de la liberación de los judíos y con todo un sentido político, si querés. Pero, había una tradición muy fuerte y además hasta los años 60 se enseñó en yiddish. O sea, elementos, tal vez las generaciones de la actualidad no tienen tanto bagaje como el periodo que yo trato, pero sí lo había.
¿Qué queda de eso? Ahora que...
No, bueno, ahora, a ver, las instituciones todas se han achicado, pero bueno, ya te digo, para mí eso puede verse como un síntoma de éxito, porque los judíos están más integrados a otros espacios de la sociedad. Y ahora hay una escuela muy buena, que es una escuela integral, laica, donde nos enseña judaísmo, pero se respetan algunas tradiciones, que está en el barrio, famoso barrio de Villa Crespo, uh-huh. Un barrio tradicionalmente donde había mucha colectividad, que tiene una propuesta de pedagógica muy, muy avanzada, o sea, nunca tienen vacante porque hay muchos chicos que van allí, y la colonia de vacaciones Summerland, centros deportivos, pero se han integrado en una sola institución. Eso es en Buenos Aires. Después hay
¿En una sola institución que se llama?
Yolen Buenos Aires. Yolen Buenos Aires. Luego está la institución en la periferia, está el Pérez de Lanús, que es ¿sí? ¿Vos conocés?
Un poquito.
Porque en la radio no se ve, pero ella me mueve la cabeza como si conociera. La NUS está en la periferia, en el conurbano. Y bueno, hay una institución muy entrañable allí. Luego está Santa Fe, Rosario, Mendoza, uh-huh. Córdoba, Montevideo. Ahora estoy estudiando un poco Montevideo, San Pablo y Río de Janeiro.
Wow.
Porque además fue un movimiento del ICUF que tuvo su impronta regional también, ¿no? Así que, bueno, todavía hay mucho para hacer. Así como, digo, esta historia de los textiles de Villa Lynch, ojalá pudiera algún día hacer de cada barrio, de cada provincia, algo parecido, porque en cada barrio hubo distintos oficios, distintas familias con otras historias.
Eso te iba a decir, ¿cuántas historias?
Es apasionante. Cuando vos vas a San Pablo y escuchás a los dirigentes o a los activistas de San Pablo contar cosas tan parecidas a las que pasaron en Buenos Aires, a pesar de la diferencia idiomática y cultural y todo, parece increíble, ¿no? Digo, como...
Hay el espíritu era el mismo, ¿no?
Sí, ideológica, que tiene que ver con esta formación en este ámbito antifascista, digamos, ¿no?
Nerina, vas a estar acompañada por Marisa González de Oleaga, de la UNED, Gustavo Prado, de la Universidad Complutense, y esperamos estar algunos de Radio Sefarad acompañándote, y también habrá música de una buena amiga de Radio Sefarad también.
Sí, bueno, esa es una sorpresa. La verdad que no sé si de contarlo, porque si lo cuento deja de ser sorpresa, pero...
Lo dejamos ahí, lo que tú quieras.
Lo dejamos ahí, sí. No, es una sorpresa... Que me regala Madrid, que me regala, no sé, las coincidencias, porque, bueno, es de lujo. Tenemos un show musical después de la presentación que se las trae.
Una voz maravillosa con la que tienes muchas conexiones, ¿no?
Muchas también. Conexiones.
Aunque no os conocieres hasta ahora.
Muchas conexiones. Pero bueno, no digo, no, ¿qué conviene decir o no decir? No, mejor dejo la incógnita para que vengan a escuchar.
Vale, muy bien. ¿Quieres añadir algo más antes de despedirnos?
No, bueno, agradecerles enormemente a la radio, a Casa Sefarad. Digo, me han tratado con una amabilidad, con una apertura, ¿no? Porque además de estar hablando de judíos que no fueron sionistas... estoy hablando de judíos que nací en la tierra de los sefaradí.
Bueno.
Entonces, bueno, eso habla de la diversidad de nuestra cultura y de nuestro pueblo. Y la verdad que eso es motivo de orgullo. Esa diversidad es motivo de orgullo. Y que hoy, en Madrid, digamos, con estas diferencias que te estoy mencionando, me hayan recibido con tanto cariño. También a mí, la verdad que me... Son lecciones, Son lecciones que nos tienen que servir a todos, ¿no? De cómo hacer las cosas.
Menos mal que tenemos esta presentación en el Centro Sefarad de Israel, porque la entrevista es muy corta, se nos quedan muchísimos temas, como por ejemplo, qué pasó con la dictadura militar y estas personas que se habían formado en estas escuelas y en estos clubes. No sé, más que nos contaras más historias.
Bueno, solo te pongo un título, si querés. los primeros inmigrantes, como antes te decía, tienen como uno de los objetivos centrales la integración y la integración de sus hijos, que sus hijos se sientan argentinos. Y finalmente eso se cumple. Entonces los hijos van a las universidades, empiezan a militar por las causas nacionales y terminan involucrados con la política nacional, con los partidos políticos nacionales. Y muchos, digamos, se alejan de las instituciones porque se han integrado a ese tipo de luchas, ¿no? No voy ahora a ponerme a hablar de los años 70, pero eso tiene que ver con esta base ideológica.
Desde luego que
completamente.
Sí. ¿Cómo nos hacemos con el libro, por cierto, que no te he preguntado?
¿Cómo?
¿Cómo podemos acceder al libro?
Bueno, en la presentación se van a vender. Logré que la editorial, con mucho esfuerzo, me mande una caja. No hay muchos, pero bueno, para los interesados habrá uno.
Muy bien.
Si no, también, bueno, se por puede internet, comprar por, ¿no?, internet, sí.
Y
ahora la tecnología permite.
Sí, eso ayuda mucho. ¿Y tú te defines como argentina, como judía o como camarada? ¿Cuál es el orden de tu definición?
Bueno, en realidad la idea de ese título era las tres cosas juntas, no una o la otra, ¿no? Y yo creo que es las tres cosas juntas.
Muy bien, muchas gracias.
No, a vos, Raquel, gracias. No son como los.